Unidos no se transmitirá esta noche. Así que, orgullosamente les presentamos un programa más barato.
Conversando con un taxista.
Para bien, bien, y si la cagas para mal, ni pedo, para mal, carnal. Ese es el pedo, ese es lo malo de mí, cabrón. Yo, pedo, no pedo, de todos hago las cosas. Así que no digas tus mierdas, de que estoy desilusionado. Ah, no, dijiste herido, ¿verdad? No desilusionado, me equivoqué en una palabra. Pero tampoco estoy herido, güey, no digas tus mierdas.
Para comenzar este bonito podcast, la primera nota es acerca... Esta nota salió la semana pasada. Ya no la quise meter, pero... es una muy buena forma de concientizar. A lo mejor algunos lo tomaron como algo excesivo. Algo incluso agresivo hacia las personas. Una funeraria sacó un camión de estos que van por toda la calle. Van promocionando... X cosa, pero en este caso la funeraria. Y resulta que, pues bueno, en uno de los lados del camión decía: no te vayas a vacunar. Y te trae una dirección de una página. Y pues en esa página, cuando la abrías, pues resultaba que hacía un anuncio en el que pues te invitaba a hacer todo lo contrario, a que te fueras a vacunar y todo esto. Mucha gente se sacó de onda, pero otros lo agarraron con humor, otros lo agarraron como algo ofensivo incluso, pero lo que... Las personas de la funeraria dijeron: nosotros lo que queremos hacer, o nuestra intención, era hacer todo lo contrario, o sea, que las personas fueran a vacunarse. Obvio, las funerarias haciendo burla o mofa de esas personas que no se vacunan y que pues en algunos casos llegan a fallecer, pues hacen burla de esto y dicen: pues de aquí me agarro. Hemos visto muchas veces es que este tipo de publicidad de repente sale mal. Me acuerdo, creo que una había de Zara o de... no me acuerdo. Una marca de ropa. Igual salió... trataron de hacerse ingeniosos, entre comillas. Y trataron de hacer una publicidad que no les salió y salió contraproducente. Tuvieron que disculparse posteriormente. Aquí ellos no se disculpan de una manera... concreta, o por así decirlo, ellos no se disculpan, sino que dicen: nosotros lo que tratamos era de tratar de innovar el modo de hacer marketing. Sabemos que esta es una situación delicada, pero creo que el mensaje va sobre dos líneas: el hecho de burlarte o hacer mofa de estas personas que no se vacunan, y inmediatamente, como les digo, yendo a la página que trae abajo, sale todo lo contrario y sale toda la información. Muchas personas dijeron que la funeraria era insensible ante el tema, que obviamente la vacunación y todo esto. Entonces, pues yo lo veo chido, yo lo veo gracioso, pero sí, muchas personas agarraron y dijeron: no, es que la funeraria se está tomando esto muy a la ligera. Ellos obviamente salieron y dijeron que pues lo único que habían hecho era pues tratar de hacer de manera ingeniosa su publicidad. Obviamente con estas personas y con otras que dicen que el COVID no existe, pues bueno, han tenido demasiado trabajo y se han hecho populares. Desafortunadamente eso también es contraproducente, porque ya lo hemos visto aquí en México, las funerarias llegó un momento en el año pasado y parte de este que no se daban abasto. Vimos las imágenes en India donde miles de personas o cientos de personas tuvieron que ser cremadas al aire libre porque en las funerarias ya no había cupo y los estaba sobrepasando el número de muertos por este maldito y desastroso virus. Siguiendo con las notas, esta nota es graciosa, pero no en el buen sentido. Resulta que para el 14 y 15, no, para el sorteo fue el 15, el 15 de septiembre. Ya saben que al presidente se le da eso de rifar cosas que ni existen o que no se pueden rifar, y hace todo circo, maroma y teatro para, según él, dar premios al pueblo bueno para que se los lleve mediante una rifa. Obviamente, pues muy pocos se llevan esos premios. Pero resulta que este 15 de septiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo. Se rifaron muchas cosas, propiedades. Dentro de esas propiedades hubo una en específico que era un palco en el Estadio Azteca. Ese palco se lo llevó una persona del municipio de García en Nuevo León. Pues él, de hecho, su historia de cómo compró el boleto de la lotería, ahorita se las vamos a decir. Pero él resulta que dice que a él no le gusta el fútbol y que decide donar el palco a una persona que en verdad lo quiere y que en verdad sea aficionado del fútbol para que lo utilice. Les digo que la historia de este güey es muy cagada, según de cómo él compró el boleto, y más o menos va así. Dice: nosotros fuimos a la carrera nacional en agosto. Nosotros fuimos a la carretera nacional en agosto. En el transcurso del camino, mi esposa se mandó a hacerse un laciado. No sé qué sea eso. Ahí, si alguien del norte que nos escuche sabe qué es un laciado, se los agradecería. Bueno, dice que la señora que le hizo el laciado no tenía cambio, entonces pues los fuimos a feriar. Yo quería hacer una imitación norteña, pero la verdad creo que no se me da, así que mejor lo dejé así. Bueno, dice que fue fue a una tienda, y esa tienda era de la lotería. Entonces compró un boleto al azar. Dijo: deme un boleto. Ese güey lo único que quería era cambio. Fue a cambiarlo comprando un boleto de la lotería para el sorteo del 15 de septiembre. Y se sacó el palco. Ahora, el palco tiene no va a ser a perpetuidad este palco. De hecho, solamente tendrá acceso hasta 2065, y ya después de ahí supongo que pasará a ser propiedad de otra persona o ya dejará de pertenecer a él y pasará a ser parte del dinero, de las propiedades del Club América, porque ese es su estadio. Entonces tiene como fecha límite el 2065, así que bueno, él dice que ya entabló relación con la Lotería Nacional para que hagan todo el proceso para darlo a la beneficencia pública. Yo me pregunto, o sea, no mames, neta, ¿no tienes tú un familiar, un amigo, un vecino o alguien así muy cercano que digas: güey, mejor te lo regalo a ti? Güey, si vas a regalarlo a la beneficencia, ¿qué te costaba, güey, decirle: ah, bueno, toma, mejor te lo doy a ti, que a ti sí te late el fútbol? O sea, es gracioso, pero es ridículo, así como la misma rifa. Este güey es igual de ridículo que la rifa. O sea, ¿para qué lo regalas o para qué lo das de esa manera si dentro de tu círculo cercano, pues, puedes tener a alguien que: ah, güey, pues toma? Tampoco es como que digas: ay, me voy a enemistar con alguien solo porque le regalé el boleto del palco. O sea, tampoco exageremos, ¿no? Pero creo que es algo curioso, es algo cagado, pero no creo que sea, güey, no creo que sea demasiado. Pero bueno, como para entregarlo y a ver, ustedes hagan lo que puedan. Es como si te hubieras sacado el avión y le hubieras dicho a Gobernación: no, pues tomen el avión porque pues yo no sé cómo usarlo. Pues obvio, güey, no sabrías cómo usarlo, ni siquiera tendrías para para mantenerlo. Güey, es este tipo de acciones que según hace el gobierno para el bienestar, entre comillas, del pueblo, entre comillas, mexicano, entre comillas. Es una verdadera pendejada, la neta. Y esta semana también el presidente estuvo envuelto en un escándalo porque mandó a la FGR a investigar a 31 académicos del CONACYT. Dentro de esos académicos había también exfuncionarios del CONACYT que supuestamente van a ser investigados. Dentro de esos, uno resultó ser una persona que no le tiene miedo a decir nada en las redes sociales, como todos, pero se expresó un poquito mal de la esposa del presidente y salieron, ya saben, Beatriz no está sola y que la chingada y que nuestra primera dama haciéndola de primera. A mí no se me... Bueno, o sea, sí le... No, de pendeja no la baja. Pero no se me hace algo como que para que diga... Ay, güey, no, hombre. Acaba de, de insultar un lábaro patrio. No sé qué tengo hoy. Ando medio cuatrapeándome con las palabras. Pero, No se me hizo así como que algo que tuviera que salir en la mañanera, y lo hizo el presidente. Ahora decían por ahí unas personas en Twitter, decían, ¿qué tan inseguro y qué tan vil tienes que ser como para escudarte en la imagen presidencial como para acusar a una persona y poner los tweets? Ya al principio de su mandato, Andrés Manuel empezó con las mañaneras y en cierto modo eran informativas. Hubo dimes y diretes porque hablaba de temas electorales en veda electoral. O sea, le ha ido surfeando. Ahora sí, ese güey le ha ido surfeando por toda la caca que hay en la política y no es como que digamos ha salido limpio. En todo se mete de boca y se va directo hasta el fondo. Esta vez no fue la excepción. Empezó a hablar y muchos funcionarios empezaron a decir... Bueno, muchas personas que ahora son funcionarios y que antes no lo eran... Empezaron a decir que estamos contigo y que la chingada y que con la esposa del presidente. Pero dice ¿cómo se llama? Un dicho en Twitter, siempre hay un tweet. Y de todas esas personas que empezaban a decir que cómo se metían con la primera dama y que la chingada, les empezaron a sacar las capturas de pantalla de sus viejos tweets hablando mal de la esposa del presidente, del expresidente Enrique Peña Nieto, que ahora pues ya ni siquiera les digo que no sé qué traigo. Ahora ya no es ni siquiera su esposa. Entonces, y empezó otra vez esta guerra de decir algo que ya sabíamos desde un principio. A Andrés Manuel no le gusta que se burlen de él. A Andrés Manuel no le gusta que le digan sus errores. Como buena persona limítrofe, ese güey evade todo. Evade la realidad. Y solo se crea su propio mundo con ese tipo de personas que le dicen... Sí, sí, presidente, usted todo lo que usted quiera. Ahora... Muchas personas salieron a defender a los investigados. 31 fueron las personas que van a ser investigadas. Y un video que me dejó así como que... digo, ya... Demasiado tarde, Broso se da cuenta pues del tipo de persona que es el presidente. Porque hay que recordar que dentro, cuando fue la campaña y años antes de la campaña, él lo consideraba un hermano, lo consideraba puta, un ser iluminado. Y ahora ya se ha dedicado pues, a decirle sus errores. Que eso es algo que Broso ha hecho con todos los presidentes desde que sacó ese personaje, Víctor Trujillo. Se ha dedicado a decir todo eso e irse de boca. Pero ese güey se va de boca, pero con los puños por delante. Contra los presidentes. Aquí lo que... En ese video... Y está muy bueno, ojalá lo puedan ver. Si no, al rato lo vamos a subir. Es como de repente él habla de la... hay que decir las cosas por su nombre. Todo el problema que ahorita está viviendo Michoacán. ¿Cómo se llama, no? Que dice, llega un momento en el que estas cosas, dice... Pues le tratan de cambiar las palabras para describirlas, pero son actos de terrorismo. Ver personas colgadas, el pedo de Salamanca que mandaron un paquete con una bomba, aventar granadas en una casilla, que eso sucedió recientemente en las últimas elecciones. O sea, todo eso. Y va así señalando varios tropiezos del presidente. Y te quedas así de, güey, no mames, sí es cierto. O sea, en cierto modo sí tiene mucha razón. En cada uno de los problemas que va enumerando él. Enumera el problema de Michoacán. La línea 12. Me estoy tratando de acordar de otro. Pero ya, o sea, ya se me fueron. Pero son varios, son como 5 temas en los que él dice hay que llamar las cosas como son. Ojalá lo puedan ver. Y pues bueno, todo esto deja y toda esta división es lo que de lo que se llena y de lo que se alimenta el presidente. Entonces, pues hay ustedes, si ustedes le creen y ustedes siguen con él. Digo, cada quien se puede matar con lo que quiera. Claro, cada quien es libre de matarse con su propio veneno. Pero, pues, no sean gachos, no nos envenenen a nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space On Air.
¿Qué gran alimento es el amaranto? Un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Anaheim producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook, Anaheim.
Ya estamos de regreso, esto es Interactive Space On Air. Recuerden que pueden comunicarse a través de nuestra página de Facebook, Interactive Space On Air, en Twitter y en Instagram también se pueden comunicar con nosotros. Siguiendo con las notas, vamos con esta nota. Híjole, de por sí yo esto de pretender ser quien... Es que aquí muchas veces en la adolescencia nos dicen, no, es que no pretendas ser quien no eres y que la fregada. Digo, bueno, creo que sí es algo válido. Hay que mostrarnos tal cual y como somos. Pero entonces esto estaría 100% violando todo esa... ideología de que nos decían sé como tú eres y que no sé qué. Resulta que una persona en Alemania espérense, ahorita les digo, porque o sea sí es de un lugar así medio locochón, pero ahorita les digo de dónde es esta vieja. Bueno, este vieje. Resulta que una persona que nació como hombre decidió transformarse en mujer, decidió hacer su transición a mujer. Todo, pues, todo estuvo bien, todo sin problemas, pero resulta que recientemente se ha dado la nota regresó. Esto salió en 2015. En 2015 fue cuando, digamos, fue el primer momento cuando dijo que ella quería hacer este cambio. No el cambio de ser hombre a mujer, sino el siguiente cambio. O de donde se toma más bien esta polémica es de un documental que se llama Horse Being. O sea, iniciando como caballo, o los inicios de los caballos o algo así. Todo esto es una competición supuestamente que en 2015 se llevó a cabo, donde varias personas pues se sienten caballos y pues actúan como ellos. Ahora, todo esto pues estaría chido hasta cierto punto. Dices, bueno, pues como les dije hace ratito, cada quien se envenena con su propio cada quien se mata con su propio veneno. Pero aquí la situación es lo siguiente. En el documental expresa que pues ella desde un principio sentía alguna incomodidad con su ser. No sabía cuál era. Pensó que cambiando de sexo podía ser o podía liberarse de esa manera. Pero resulta que después de la cirugía y después de su transición, no se sentía, incluso se sentía igual que como se sentía antes. Entonces lo que ella declara es que, pues, desde siempre ella ha sido un caballo. No sé si recuerden que el año pasado hablamos de igual de una persona transespecie que se implantó unas aletas, que esas aletas nada más se supone que están conectadas a terminales de su cerebro, no directamente de su cerebro, sino a ciertas terminales nerviosas, según él, para percibir no sé qué madres, que claramente no están hechas ni conectadas para ese fin, pero está chido, hay que decirle que sí. Pues bueno, esa digamos que fue el primer la primera nota que trajimos de este pedo de los transespecies. Ahora esta persona y hasta ahí se quedó. O sea, esta persona se supone que se siente pez y pues que quiere vivir como pez. Ah, pues órale, a lo que quieras, ¿no? Hasta ahí todo estaría bien, pero el problema es que esta persona de la que estamos hablando el día de hoy, que se quiere volver caballo, resulta que se quiere volver caballo y que junto con varias personas hacen una como... No es una marcha, sino es una protesta en la cual exigen que el gobierno les pague tratamiento, les pague curaciones y les pague todas las operaciones que necesiten para convertirse en lo que ellos quieren ser. Y ahí es donde la puerca torció el brazo. Incluso dice esta vieja que se quiere poner pezuñas. Dice, hubo una vez un chico que me preguntó si estaría interesada en hacerme una cirugía para implantarme pezuñas en mis pies, directamente en mis huesos. Y dice que esto es algo que le llama la atención y que lo quisiera realizar. Entonces, todo está bien hasta el punto en el que dices que el Estado me lo pague. No, 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 a ver. Tus pitches, ideas y lo que sientas por dentro y quien te sientas por dentro... Es muy tu pedo. O sea, si yo me siento león, ahora es que viene bien león. No, o sea, si yo me siento como en South Park, cuando de repente el papá de Kyle, creo, se quiere convertir en delfín, pero llega un momento en el que le dicen, pero es que ya quiero vivir en el mar. Él le dice al doctor, y quiere que le ponga branquias. Él le dice al doctor, pero a ver, usted no va a poder no va a poder vivir en el mar. Pero él ya con aletas, ya casi convertido en un delfín, él le dice: a ver, señor, todo lo que le hemos hecho es estético, no tiene ninguna funcionalidad, solamente es para aparentar y para hacerse ver como un delfín, pero usted no es un delfín. Y se queda así de que, ¿ah? ¿En serio? Y es que es eso, esa es la situación. Por más que digas, ay, es que yo me siento esto, o yo me siento lo otro, no vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque todas esas operaciones son estéticas y nada más. No es que en realidad te vayas a convertir en un delfín. Ahora, en este caso, en un caballo. Les digo, esta nota sale en 2015. Se retoma porque empezó a hacerse viral nuevamente en TikTok y ahora surge toda esta polémica de que, pues bueno, el género y que si las personas quieren ser o no, o sea, hasta ese punto está bien. Tú puedes convertirte en lo que tú quieras. Si te quieres convertir, hay unos güeyes, hay una chava, creo que es argentina o no sé, que está completamente tatuada, unos insertos aquí en la frente. Así parece, todo un demonio parece ella. Pero ella se lo pagó. No estuvo pidiendo dinero al gobierno y tampoco dijo, ay, es que yo quiero ser un súcubo y el gobierno me tiene que pagar mi transformación. Pues no, no mames, de eso no se trata el gobierno. Dice incluso esta muchacha, que se llama Kat, le ponen ese nombre, no creo que sea ese nombre. De hecho, no hay demasiada información tampoco sobre todo este rollo. Se hace llamar Karen, tiene 50 años y dice que ella ha sufrido discriminación. ¿Cómo? Ahí es donde de repente digo, güey, ¿cómo puede ser posible que discriminen? De por sí, de repente, pues, es un poquito difícil porque ya esta corrección política ya no te hace, ya no te puede dar la libertad de decir lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo es posible que discriminen a un caballo transexual? O sea, no mames. O sea, ya se me haría así, como que sí me explotaría así de... Así de... No mames, güey. O sea, ¿cómo le harías para discriminar a un caballo transexual? O sea, no me lo imagino, ni quiero pensarlo, pero... Ojalá veamos, no sabemos mucho acerca del tema. Se da pues por azares del destino, pero es algo impresionante. Como ahora, o sea, ni siquiera, no se siente humano, se siente caballo. Y aparte quiere convertirse en caballo y quiere que el gobierno le pague su transición. Ya eso ya es una estupidez. La semana pasada le estábamos hablando de... O hace 15 días, ya no me acuerdo muy bien. Un descubrimiento de cómo poder transportar a los rinocerontes. No era los rinocerontes, eran las jirafas, creo. No me acuerdo, pero... no, eran los rinocerontes, ¿no? No me acuerdo, ya no me acuerdo. Tantas cosas que hemos dicho en estos podcasts. Y de repente pues uno no se acuerda de todo lo que dice. Pero bueno, el chiste es que resulta que esta semana en Estados Unidos, me parece, falleció, no, perdón, no fue en Estados Unidos, fue en Alemania. No, a ver, espérense, ahorita les digo. Ahí está. En Holanda. En el zoológico de Wildlands Wildlands de Emmett. Desafortunadamente, un rinoceronte falleció. Falleció por cachondo. Y muchos podrían decir, ya en este pedo de la transespecie y todo eso, a ver, espérenme un tantito. Dentro de todo este problema, podría llamarse acoso sexual. Podría verse de esa manera. No sé. Ahí ustedes decíanlo. Resulta que a este zoológico llegó hace algunos días, algunos meses, llegó un rinoceronte macho que se llama Pim Pum, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el Pim Pum? Limpopo. Es un rinoceronte blanco del sur. Este rinoceronte llegó, tiene 19 años, creo, no. Ahorita les digo, cuál era su edad de este machote. Pero resulta que todo sucedió así. Resulta que cuando llegó, pues tuvo un periodo de adaptación al zoológico, todo bonito, todo chido, pero de repente se empezó a coquetear con dos rinocerontas, una que se llama Elena y otra que se llama, ahorita les digo, Elena y Sara. Entonces empezó a coquetear con estas dos rinocerontas y pues llegó el momento en el que pues, ya se tenían que aparear. Ahora, resulta que los rinocerontes rara vez se aparean. O más bien, rara vez tienen crías. ¿Por qué? Porque su periodo de gestación es de 16 meses. Y en cada gestación solo dan uno. O a máximo dos animales por gestación. Entonces, es muy difícil tenerlos. Hay personas que se dedican a tratar de hacer la conservación de estos animalitos y ellos mismos lo declaran, es muy difícil porque por el periodo, por las crías que dan, por lo dificultoso que se puede poner el hecho de llegar así a tener la actividad física entre los rinocerontes, entonces es muy complicado. Ahora, lo que sucedió en este zoológico fue lo siguiente. Las pusieron juntos para que se aparearan y todo el pedo. Pero resulta que cuando los pusieron juntos, el rinoceronte Limpopo se empezó a cachondear y se empezó como que a volver un toro. En vez de ser un rinoceronte, se volvió un toro y empezó a corretear a Elena. Le empezó a corretear y acabó tan cansado. Acabó tan cansada que se tiró a un estanque no de mucha profundidad. Entonces cayó en ese estanque y Limpopo se aventó sobre de ella. Y Sole, trató de hacerle el masaje sexual, pero los cuidadores vieron que Elena estaba muy cansada, entonces trataron de quitárselo encima, lo lograron, quitaron al Limpopo de encima, pero desafortunadamente para cuando lo quitaron la rinoceronta ya había fallecido. Entonces, pues todo por la cachondería, pero pues ahí ustedes decidan si fue acoso sexual o qué pedo. Pero Limpopo ahora tiene a Sara. Pues estaría chido que la cuidaran. Dicen expertos que se pueden correr estos riesgos, pero que es muy inusual que suceda este tipo de situaciones. No es muy común que suceda que de repente el macho... fueron 15 minutos los que le estuvo correteando. Y después se le aventó con todo y la hembra pues lo único que dijo, date, carnal. Y se dio, pero pues le dio también a ella y le dio cuello. Entonces, pues desafortunado. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space On Air.
Desde 1978, Desayunos Lalita ha cocinado los mejores tamales de la ciudad, los tradicionales, pero también sus propias creaciones como hawaiano, tres quesos, queso con salsa mora, galletas Oreo y Nutella. También sus atoles, ya sea de galleta, de coco o fresa con arándanos. Más de 40 años de experiencia los respaldan. También todos los días puedes probar su menú, desde burritos hasta enchiladas. Desayunos Lalita. Para más información visita su página en Facebook o pedidos al 55 74 84 15 87.
Ya estamos de regreso y siguiendo con las notas. Ya de hecho habíamos hablado de que en un igual en una primaria en Estados Unidos había mandado un comunicado diciéndoles a los papás que pues se iba a adoptar el lenguaje inclusivo dentro de esta primaria y que se iban a hacer ciertas adecuaciones para que los niños se sintieran tranquilos y que no sé qué, y que conminaban a los papás y les decían que pues empezaran a hablar con sus hijos sobre estos temas para que al momento de que estuvieran en la escuela no hubiera ningún problema y no hubiera ninguna situación. Bueno, ahora la Santa Inquisición ya ha tomado medidas más extremas, y ¿dónde más sino en las universidades? En la Universidad de Point Park en Estados Unidos, en Pensilvania, hicieron una reforma a los, digamos, estatutos de su universidad, diciendo que desde de ahora en adelante iban a utilizar el lenguaje inclusivo y que las personas que no lo utilizaran serían acreedores a una sanción. Ya empezamos mal ahí. Lo que dice el documento, porque escribieron un documento para mostrárselos a las personas y decirles, bueno, por dónde va esta iniciativa, qué pretenden hacer y todo eso. Y entonces, este documento fue exhibido en un foro que se llama Campus Reform de la universidad, como les digo, de Point Park en Pensilvania, donde dice que se empezarán a utilizar los pronombres digamos alternativos para todo esto. Dice que las sanciones podrán ser hechas a las personas solo si una persona que ha sido se siente ofendida ponga una denuncia. Ahora, ¿en qué va o cómo va el proceso de denuncia? Es el siguiente. Las personas que prefieran que se les diga de alguna manera tendrán que hacer una, como explicación, no como una explicación, sino como que un aviso. Tendrán que dar un aviso a todas las personas que, y ahí es donde empiezan los problemas y dices, bueno, ¿cómo le vas a hacer tú como universidad o tú como dirigente o tú como docente? ¿Cómo tienes entendido que todas las personas ya están sabidas de que tal o cual persona se le tiene que llamar así o no? Es muy complicado, pero bueno. Las personas que quieran que se les llame diferente tienen que hacerlo extensivo a todos. Y desde ese momento, quien no utilice adecuadamente los pronombres y que no se refiera bien hacia las personas, y si las personas se sienten ofendidas, pueden más bien hacer uso de una denuncia, y ahí es donde empezarán las sanciones. No hablan de qué tipo de sanciones se harán, malditos perros, nada más me desgreñan el podcast, pero bueno, no hablan de qué tipo de sanciones se llevarán a cabo, solo hablan de que habrá sanciones. No dicen, miren, dentro del documento dice, si bien la universidad reconoce el aspecto de la intención versus el impacto, debemos reconocer que independientemente de la intención, si un individuo se ve afectado de una manera dañina, se podría tomar medidas si se presenta una queja. no habla de qué tipo de medidas. Pues yo supongo que un regaño es más que suficiente, pero también se me hace excesivo. Entonces, no le veo pies ni cabeza a esto. Ahí ustedes díganme si ustedes creen que esto ya está escalando niveles muy, muy, muy altos. O dicen algunos que nosotros vamos a hacer el primer filtro y que esto ya no nos va a tocar a nosotros decidir, sino a las futuras personas. A los futuros personajes. Yo creo que, pues, en cierto modo nos está tocando a nosotros. Y no es que seamos el primer filtro, sino que, como lo dice la RAE, es innecesario. Para mí eso es innecesario y punto. Se acabó. Siguiendo con, bueno, ya para terminar, porque este podcast es cortito, chiquito y lleno de cosas muy emocionantes y muy excitantes. No, resulta que la semana pasada se estrenó la serie El Juego del Calamar, una serie de Netflix, una serie de 9 capítulos. La verdad, muy buena serie, muy recomendable. Ya, a ver, desde una vez les digo, alerta de spoiler. Se van a revelar muchas cosas. Si usted no la ha visto, ¿sabe qué? Apáguele, quite el podcast y póngase a hacer otra cosa. Porque vamos a empezar. ¿De qué se trata? El Juego del Calamar es un juego tradicional en Corea, en el cual se dividen dos equipos. Un equipo son los que atacan y otros son los que defienden. Resulta que hay una especie como de forma geométrica con triángulos, cuadrados y círculos que asemejan la forma de un calamar. Y entonces, por un lado, unos niños que son los que atacan tienen que llegar hasta la cabeza del calamar, pero primero tienen que llegar a la mitad de el calamar. Cuando llegan a la mitad del calamar, empiezan todos los jugadores en un solo pie. Cuando llegan a la mitad, ya pueden utilizar los dos pies. De ahí en adelante es como juego de fuercitas. A ver, yo aquí te paro y ya de aquí no pasas. Y el chiste es llegar hasta la cabeza del calamar. Ahora, no puedes salirte de los que atacan. No pueden salirse de la figura del calamar. Y los que defienden ganan si arrojan a sus oponentes fuera de la imagen del calamar. Bueno, de eso se trata el juego en general. Pero la serie es una serie muy buena que muchos agarran y dicen: ay, no, es que habla de la inhumanidad de la persona y de la ambición y que no sé qué. A mí se me hizo una buena historia como de thriller, así de que, ay, güey, no mames, ¿quién va a ser? ¡Oh, maldita sea! ¿Por qué está pasando todo esto? Una muy buena serie, una serie de 9 capítulos que la verdad no creo que es justo y necesario. Se rumora que ya se está haciendo la segunda temporada. Son 6 juegos en los que tienen que participar 456 personas. Llega el primer juego que se llama Luz Roja, Luz Verde, que todos andan con ese. Inmediatamente salieron los memes. En TikTok hacen un chingo de videos con esta. Esta musiquita, esta canción, porque es muy pegajosa, porque dice en español, está muy cagado como hacen la música, bueno, como hacen el juego. El primer juego es un juego muy... todo el concepto es muy macabro de repente, porque utilizan juegos infantiles, pero los extrapolan a la violencia más sanguinaria que puedes ver. Y que permite Netflix, ¿no? Porque también, pues, no manches, no va a dejar que se ponga cualquier tipo de violencia. El primer juego, les digo, se llama Luz Roja, Luz Verde. En ese juego hay una muñeca la cual tiene unas cámaras en los ojos, y en esa cámara pues empieza a detectar quién se mueve, y de esa cámara empiezan a salir disparos. Ahora, el juego es, mientras la muñeca esté hablando, mientras está así, jugaremos, muévete, luz verde, y voltea, está de espaldas, y entonces cuando voltea, te tienes que parar y ya no te tienes que mover. El que se mueva, lo matan. Y ahí empieza todo este show de matanzas muy acá, muy exóticas, que dices, güey, no manches, ¿de dónde sacaron? ¿O cómo? No es tan difícil. Yo creo que incluso su creador lo que dice es que se basó en varios cómics que leyó de los 70s, 80s. Y que también se basó en los mismos juegos. O sea, él tuvo una pequeña experiencia como productor en una cinta. Después de hacer su debut, se lanza a hacer su propia serie, que de hecho se iba a llamar Seis Retos. Esta serie de El Juego del Calamar. Pero le gustó la añoranza, le gustó como que traer esos recuerdos y utilizarlos. Dice que lo que veía en los cómics que leía era una particularidad muy importante, que en todos se hablaba de la desesperación de las personas por tener dinero. O sea, en ese momento muy pocas personas tenían dinero y todo, si bien hoy también lo es así, pero todo gira alrededor del dinero. Entonces, o lo tienes, o tienes mucho, o no tienes nada. Entonces, en este caso, pues explotan esa parte de que las personas están desesperadas, no tienen dinero. Y pues bueno, el premio al final, el que logre pasar todos los desafíos, se va a llevar 45.600 millones de wones, que es una cantidad considerable dentro del país. Bueno, ya saliendo sabemos que pues, bueno, puede variar dependiendo de dónde nos escuchen, pero llega un momento en el que, ay, ya se me olvidaron, tiene tres reglas. La primera regla es, bueno, una de las reglas, y que es una de las más importantes, es que si la mayoría de los participantes deciden que ya no van a jugar, se cancelan los juegos, pero les dicen que, pues bueno, los pueden invitar a un segundo juego en cierto punto. Pero de repente en esta historia hay una persona que, pues, es un padre divorciado que vive con su mamá, y que este es el personaje principal. Pues desafortunadamente es adicto a las carreras, a apostar, es un vival que le vale gorro la vida. Entonces, este güey, de repente, como empieza la historia, es que está desesperado porque le avisan, o de mala manera le avisan, que pues se van a llevar a su hija a Estados Unidos. Su mamá se la va a llevar con su nueva pareja, y pues bueno, se acerca el cumpleaños de su hija y decide apostar todo lo que tiene, para comprarle un regalo. Desafortunadamente gana el güey. Pues digo desafortunadamente porque pues le debe a muchas personas, y entonces cuando ven que gana, pues lo empiezan a buscar y lo encuentran. Le quitan prácticamente todo el dinero, y llega un momento en el que él se ve como que acorralado, se ve desesperado. Y llega una persona y le dice, vamos a jugar un juego, yo te doy 10.000 wones si juegas un juego conmigo. Y empieza un juego de que si elige rojo, un sobre rojo o un sobre azul. El que, dependiendo que elija, le va a tocar dentro del juego, se dan unas cachetadas, y el que aguante menos cachetadas es el que gana. Pues órale. Pero llega un momento en el que le da una tarjeta. Esa tarjetita ha sido también el furor en las redes sociales. Porque así como la canción de Jugaremos a Luz Verde, se ha convertido esa tarjetita. Es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Netflix hizo un tweet, o me parece que fue, ahí está el de los colchones, me parece que fue PlayStation. Dice, ese logo se parece mucho a no sé qué. Y se queda así como de que... Y responde la cuenta de Netflix. Y dice, ah, sí, solo que falta la X. Y el siguiente tweet es de Xbox. Y dice, ¿me llamaban? Porque ya no le faltaba la X para hacer el logotipo de de PlayStation. Esa tarjetita, les digo, al personaje principal le llega la tarjetita y le da una dirección para que vayan a jugar. Nuestro personaje principal es el último en llegar a esos juegos. El primer juego, les digo, es brutal. Es brutalidad en televisión. Tanto en la trama como en la violencia es fenomenal. Después los juegos se van complicando un poco, al punto de que llega a la historia un policía que busca a su hermano que desapareció. Desde aquí ya también vamos perfilando, eso lo vemos como por el capítulo 3, la llegada, no, desde el capítulo 1 vemos la llegada del policía. Pero ya como entra y todo se va desarrollando, su personaje es una manera muy buena y deja el preámbulo para el nuevo, la nueva, ¿cómo se llama? La nueva temporada, que puede ser una buena temporada, la verdad. Ahorita les voy a hablar un poco también de lo que se podría ver en la nueva temporada, pero bueno, eso pasa en el primer capítulo, ¿no? Cómo se van haciendo los juegos y todo el pedo. Los tienen en una como bóveda muy cabrona. Que dices, güey, eso debe ser Corea del Norte o algo así. Pero sí está medio cabrón. Eso de ese cosa, ese lugar donde los tienen. Después vamos viendo que nuestro personaje principal hace amistad con un anciano. Llega el momento en el que vemos a este anciano y cómo va teniendo una relación muy íntima con el personaje principal. Llega uno de los juegos en el cual hasta ese momento no les habían dicho que se comportaran y todo, pero de repente se empiezan a hacer se empieza a hacer un desmadre adentro de donde los tienen guardados y donde duermen, y empieza la matazón, pero cabroncísima. Entonces ahí es donde yo la estaba viendo con mi esposa y los dos concordamos ahí en algo desde ese capítulo. Una de dos: o ese viejito tenía algo que ver, o era el mandamás de todos los de ahí. Y resulta que sí. Resulta que ese viejito es quien ideó todos esos juegos y que ahora sí que mueve todo ese prostíbulo de carne y de violencia. La serie acaba de una manera que da pie y da pauta a la segunda temporada, porque nuestro personaje principal pues gana, obviamente. Ya, o sea, ya sabemos que pues, obviamente el personaje principal no va a morir. Pero gana, le dan el dinero y decide ver a su hija. Llega el momento en el que va a ver y ya está arribando a un avión para poderse ir a Estados Unidos. Pero resulta que este güey recibe la llamada de otra vez de estos güeyes y les dice que puede participar, y se queda así de que Chin, ¿sabes qué? Voy a ir por ti y todo esto se va a acabar. Así como de que, mírame cómo regreso y te mato. Y en eso se queda la segunda temporada. Quedan varios cabos sueltos que me imagino que se van a desarrollar en esta segunda temporada. Se cree que va a salir o que se va a empezar a trabajar por ahí de diciembre. Una de dos, o sale la segunda temporada en diciembre o se empieza a trabajar a partir de diciembre. Gran diseño de producción. Una escenografía de todos los juegos increíble. El último juego es un juego muy... No, es el penúltimo juego. Es un juego de... que hacen un barrio chino. Y juegan a las canicas. Hicieron varias casas. Y se ve impresionante cómo construyeron todo ese complejo para hacer las casas. Muy, muy, muy bonito el complejo. La historia también es muy buena, es una muy buena historia, tanto del personaje principal como de su antagonista, es increíble. Ya en esta segunda temporada, quién sabe, o sea, en esta primera temporada nos dimos cuenta de que habían personas que de alguna manera revivieron. Esperemos que a lo mejor pase algo así en la segunda temporada, pero bueno, ya estará de ver si la podrían hacer o no. Ha jalado mucho a nivel mundial y se espera que haya una segunda temporada. Ojalá la puedan checar, está en Netflix disponible. Son 9 capítulos, casi de una hora cada uno, no está tan larga. Yo me aventé 2 días en verla, entonces... creo que es una muy buena recomendación para que se vayan a desestresar un ratito. Con esto terminamos este bonito episodio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor, Google Podcasts, Spotify. En Spotify recuerden que pueden escuchar nuestra recomendación de música semanal. Breaker, Pocket Cast, Amazon Music, iTunes, todas las plataformas. También pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Interactive Space On Air. En Instagram y en Twitter también estamos. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos la próxima semana. Chao.